The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe nuevamente entrando a tus hogares, entrando a tu casa y a tu corazón a través de las ondas radiales.
Sí, y de nuevo, desafortunadamente, este programa es pregrabado. Sí. ¿Y por qué, padre?
Bueno, porque me llamaron a una misión muy especial. Oh, sí. En otra parte del mundo. No, hombre, no. Es que me voy a tomar un pequeño descansito.
Está bien.
Un par de días y salgo fuera del país. Y entonces afecta.
Muy merecido.
Este programa. Bueno, ahí todos nos merecemos un descansito. Uh-huh. Y ciertamente, pues cuando uno está haciendo tantas cosas aquí y allá, ocupa. Se ocupa que uno haga una pausa y que a nivel humano, pues uno pueda reponerse. Uh-huh. El mismo Cristo tomó sus retiros. Cristo se apartaba de la gente, Cristo se apartaba de la multitud y Él simplemente era como ser humano, ¿no? Uh-huh. Y descansaba y la pasaba bien. Así que, bueno, nos toca a todos.
Está bien. Un tiempecito para cargar las baterías físicas y espirituales, ¿eh?
Así es, y estar con amistades y familiares y comer nuestra comida y todo eso.
Y bueno, vamos a tomar esta oportunidad. Este viene siendo el último programa del año, del 2007. Así es que después de su reflexión, padre, vamos a tomar la oportunidad de reflexionar sobre el año.
Correcto.
¿Qué le parece?
Correcto, muy bien.
Ok, bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, domingo de la Sagrada Familia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció de ensueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo, en este domingo, nos propone un caso muy interesante porque refleja las realidades de la Sagrada Familia, que son realidades que nos conciernen a todos nosotros, especialmente a muchas familias hispanas en este mundo, en este país. Fíjate cómo la familia de Jerusalén se ve obligada a ser emigrante debido a las circunstancias con el rey Herodes y los demás. Tienen que huir a Egipto. Y vamos a hablar un poquito más de esto en detalle, pero es interesante que la Sagrada Familia se identifique tanto con nuestras familias hispanas, especialmente aquellas emigrantes y aquellas indocumentadas. Coloquemos el texto en el contexto. Dice así: después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, bueno, primeramente, ya se ha dado obviamente el nacimiento. Segundo, ya la adoración de los pastores ha tenido lugar. Tercero, la adoración de los santos reyes también se ha llevado a cabo. Luego entonces, el pesebre, como quien dice, está completo, ¿no? Fíjate que en la Sagrada Familia, ¿verdad?, pues celebramos el hecho de que todas las partes estén completas. Y la fiesta pues va a caer este 30 de diciembre. Y vemos pues en el portal a Jesús, a José, a María. Vemos a los pastores que ya hicieron acto de presencia. Vemos a... todo el cuadro. Están todos presentes ahí. Y es un momento de luz. ¿Y qué pasa cada vez que hay un momento de luz? Las fuerzas del enemigo se revuelven. Fíjense bien, esto pasó hace 2000 años con Cristo y pasa con nosotros constantemente. Cuando hay un momento de luz, cuando hay un momento de gracia, cuando hay un momento en que todo se ve claro, con amor, con paz, con sabiduría, el enemigo tiene que regarla. El enemigo tiene que hacer todo lo posible para echar a perder ese momento de luz y se vale de cualquier instrumento. Atención. Entonces, dice que después que los magos partieron a Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ya ha pasado la masacre de los santos inocentes. Veamos cómo fue que funcionó eso. Los reyes magos, los santos reyes, vienen del oriente. Como entran a Jerusalén, tienen que pagarle una visita a la autoridad local. ¿Quién era la autoridad local? El rey Herodes. El rey Herodes, que vivía lleno de inseguridad, lleno de preocupación, porque ya él se había enterado de que en las escrituras se hablaba del rey de los judíos, otro rey que iba a nacer. Y la estrella de David, o la estrella de Belén, mejor dicho, apareció en el firmamento hacían 2 años. O sea que ya José, María y Jesús llevaban 2 años en Belén. Y seguramente ya estaban viviendo en una casa. De hecho, los evangelios dicen que los reyes entraron a la casa. No entraron al pesebre, no entraron a la cueva. Entraron a la casa. O sea que ya estaban establecidos. Seguramente San José tendría su taller de trabajo. Y ahí estaban como familias. Como familia. Entonces los reyes magos le dicen al rey Herodes: ¿dónde está el rey? La estrella marca su nacimiento. Venimos a adorarlo. Herodes entiende que ese es un rey como él. Un rey político. Un rey de autoridad humana. De autoridad terrenal. y simplemente conspira, porque claro, su preocupación es cómo voy yo a eliminar a este rey, y él lo último que se pensaba era que el rey había nacido en un pesebre y que había nacido en Belén, de todos los pueblos. Entonces, cuando llegan los reyes magos, confirma él en su mente, sí, esto no es relajo, esto es en serio, este niño está, ya nació. Y les envía con un mandado, le dice, bueno, vayan a adorar al niño, regresen y me informan para yo ir a adorarlo. Pero en realidad su intención era eliminarlo. Y el evangelio de este domingo dice que después que los magos partieron de Belén, claro, en otro evangelio dicen que los magos se fueron por otra ruta. Como quien dice, le sacaron el calzo al rey Herodes, ¿no? Evitaron ver al rey Herodes. Se fueron y el ángel del Señor se le aparece a José. Fíjate, a San José. Esto es muy interesante. Se le aparece a San José en sueños. O sea, que Dios se comunica a través de sueños. Esto es parte de la tradición bíblica. Dios nos habla y una de las maneras son los sueños. Y así fue como le habló a José. Y le dice a San José, toma al niño, toma a tu esposa, la Virgen, ¿verdad? En este caso dice, y a su madre, fíjate. No dice, toma a tu mujer, le dice, y a su madre, ¿no? Como quien dice, confirmando la virginidad de María, ¿no? Bueno, y dice, y a su madre, y huye a Egipto. Oye, esto es terrible. Dios le está pidiendo a San José una cosa muy fuerte. Porque todavía los judíos tenían el sabor, el mal sabor en la boca del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Los judíos fueron esclavos en Egipto. Y entonces se quedaban con esa preocupación, se quedaban con ese mal sabor. Entonces Dios le está pidiendo a San José, regrese a Egipto, huye a Egipto, vete de inmigrante para Egipto. Y es una cosa muy grande. Y yo me imagino a San José preocupado. Porque él diciendo, bueno, se va a echar 2 semanas por lo menos en lo que llegamos allá. 2 a 3 semanas, número uno. Número dos, cuando lleguemos allá se van a dar cuenta de que somos extranjeros. Número tres, ¿cómo vamos a vivir allá? Es volver a empezar. Así que hubo muchas preocupaciones en la mente de San José. ¿Y acaso no eran preocupaciones similares cuando muchos de ustedes, radioescuchas, tuvieron que venir de sus países aquí a los Estados Unidos? ¿No? Cuando, ¿cómo lo pensaste para cruzar esa frontera, ese desierto? ¿Qué mucho sufrimiento? Dios te estaba pidiendo, ve al país de los Estados Unidos para que entonces allí puedas mejorar como persona, mejorar económicamente, ayudar a tu familia. ¿Pero qué te estaba pidiendo Dios? Que vayas a los Estados Unidos. Eso es duro. Era duro para ti, Radio Escucha, que pasaste la frontera y pasaste el bendito Río Grande y pasaste el desierto y pasaste la migra y te devolvieron 3 y 4 veces y 3 y 4 veces te devolviste. Fueron las mismas preocupaciones de San José, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dios me está pidiendo una cosa grande. Y yo les digo a ustedes, sí, Dios nos pide cosas grandes. Dios nos pide sacrificios. Dios nos pide acciones heroicas. Pero nos las pide por un bien mayor. A la luz de esa acción, a la luz de esa respuesta, a la luz de ese sacrificio que estás haciendo, eso va a devengar un gran fruto. Lo vemos con nuestros hermanos mexicanos que son fieles. Aquellos que son fieles a la iglesia, que son fieles a Dios, aunque el sacrificio es duro, hay frutos. Lo vemos en los hermanos cubanos que vinieron aquí a Chicago hace 40 años. Oye, qué duro. Dios les pidió salir de Cuba en ese momento, ¿no? Porque Cuba en ese momento la estaba destruyendo las fuerzas del mal, políticamente hablando. Y ellos vienen a un país, a otro idioma, a otra idiosincrasia, a otra circunstancia. Pero ya vemos los frutos, ¿no? Una estabilidad, una sociedad donde ellos pueden estar y ser libres y demás. Y lo vemos con todos los demás grupos, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, todos aquellos que Dios les pide un sacrificio y cuando se responde afirmativamente al reto, afirmativamente al plan de Dios, hay frutos. Y frutos en abundancia. ¿qué hace José? José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre, volvemos a lo mismo, fíjate, no dice, y a su esposa, y a su madre, la madre del niño, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. O sea, se aseguró de que Herodes hubiera muerto para regresar. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces, sabemos que el rey Herodes, cuando se da cuenta de que los reyes magos no regresan, y él pensó, aquí hay gato encerrado, aquí, o sea, me engañaron, él ordena la matanza de los santos inocentes. Ordena la matanza de todos los niños varones, ¿verdad? En Belén. Y fue terrible. Fue terrible porque entraban los soldados en medio de la noche, en la madrugada, entraban a las casas, investigaban todo y mataban a los niños sin pensarlo dos veces. O si estaban en medio de la calle, le quitaban los niños de los brazos de sus madres y los eliminaban, con la espada los acababan. O sea, fue la masacre de los santos inocentes. Fueron los primeros, fíjate, qué interesante, porque podríamos hacer un caso de que fueron los primeros mártires. Porque fueron los primeros que murieron por causa de Cristo. Mueren a la luz de la revelación nueva que fue Cristo. Así que podríamos hacer ahí un caso, ¿verdad?, de que los primeros mártires fueron los niños, sangre inocente. Y esa fue la reacción. ¿Y por qué de 2 años hacia abajo? Porque la estrella se había aparecido hacía 2 años en el cielo. Luego entonces él selecciona eso como la fecha. Y el rey Herodes, como nos dicen otros libros y otros historiadores, el rey Herodes vivió, se sentía perseguido, él construía una fortificación, un fuerte tras otro, porque él decía, si yo me muevo de este punto a este otro punto, que no pase más de un día. Él no viajaba más de un día, y viajaba en un día y allá le esperaba otra fortaleza. O sea, vivía con esa cosa, de que esa paranoia, ¿no?, de que me estaban persiguiendo, de que van a acabar. Y de hecho, su muerte se describe como una muerte muy, muy, muy terrible, muy triste, abandonado y traicionado por todos los miembros de su familia y de su corte real. Bueno, después de muerte Herodes, una vez muere él, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Nuevamente habla en sueños y le dice: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitar la vida al niño. O sea, ya se restablece el orden, ya volvemos a lo mismo. Así que regresa. Y quizás algunas personas piensen, pero óyeme, este papá Dios cambia de idea. O sea, como el que se cambia de una camisa todos los días, ¿no? Vete a Egipto, no regrésate, no que si esto, no que si lo otro. Entonces, para el ojo neófito, para el ojo nuevo, para el ojo que no ve más allá, la impresión que tenemos aquí es de un Dios, pues, que cambia, ¿no? De un Dios volátil, porque haz esto, haz lo otro. Y no es el caso. No es el caso, porque Dios siempre quiere lo mejor para su creación. Punto. En ese sentido, él no es un Dios que cambia. Es un Dios omnipresente, está en todas partes. Es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Es un Dios omnipotente, lo puede todo. Pero como él es un Dios inteligentísimo, él también sabe que las circunstancias cambian. Luego entonces hay que cambiar de acuerdo a las circunstancias, pero uno no cambia en su esencia. Dios no cambia en su esencia, Dios es el mismo. Él lo que hace es que aplica su deseo de que todos se salven a la luz de la circunstancia humana, para que esa petición que Él te hace, si tú le contestas afirmativamente, sea una petición que sea de beneficio para la persona. Y de ahí que él no cambie en su intención, sino que él propone opciones. y le propone esas opciones y le dice: mijito, si tú quieres hacer mi voluntad, ve a Egipto. Y cuando esté en Egipto, muere Herodes. Mijito, si tú quieres hacer mi voluntad, regresa, porque te quiero en Israel, te quiero cerca de Jerusalén. Y el detalle no es tanto Dios haciendo este tipo de peticiones, porque Dios las puede hacer. Él puede pedir lo que él desea, él es Dios, ¿no? Pero el detalle aquí es la obediencia de San José. Y es un aspecto que en esta fiesta de la Sagrada Familia me gustaría tocar, ¿no? Un poquito más en abundancia. Y dice que ellos se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. O sea, volvieron de nuevo a Israel, pero habiendo oído que Arquelao era el rey que le sucedía a Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea, o sea, más al norte, ¿ok? Y se fue a vivir a una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno, porque él vino de Nazaret. En Nazaret, su papá establece el taller de carpintería, establece una casa, una residencia y establece una vida normal, ¿no? Nazaret en el área de Galilea. Galilea queda un poquito para el norte y un poquitico para el este de Jerusalén. Y de esta manera, ¿no?, transcurren los años de infancia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante porque la figura de San José siempre es un enigma. Siempre es como un misterio. No hay palabras, no se dan palabras abiertas, o mejor dicho, palabras habladas, no se les adjudican a San José. La escritura no recrea una declaración particular por parte de él, o una frase, o ¿verdad?, algo que salió palabra por palabra de la boca de San José. Y sin embargo, nos conmueve las acciones de San José. Fíjate. No sus palabras, porque no las vemos, no fueron recogidas en los evangelios, pero sí nos mueve las acciones, lo que hizo, ¿no? Sus acciones y sus resultados, que esas sí se escribieron en la Biblia, señalan a una persona profundamente obediente a otro tipo de palabra, no a la palabra humana, sino a otro tipo de discurso, a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El Verbo encarnado, porque el Verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que, aunque no le adjudicamos mucha palabrería a San José en las Escrituras, él fue fiel a una palabra, al Verbo divino, a Jesús. Y el drama de la salvación, ¿verdad?, se desarrolla a la luz de este Verbo hecho hombre en Jesús. Así, él se encuentra con situaciones duras. Y primero, la situación de que su novia, la Virgen María, quedara embarazada. Eso es un problema grande. En diferentes niveles: cultural, humano, antropológico, social, ¿no? Uno. Dos, el segundo reto era, aparte de su honor, ¿verdad?, que estaba sido mancillado según la cultura, era, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? La visión del ángel en un sueño, volvemos a lo mismo, Dios hablaba con San José en sueños, ¿no? Le dice: mira, no te preocupes, esto es parte del plan de Dios, acepta a la madre de este niño. Y así lo hizo. El segundo reto es San José que tiene que ir a Belén para lo del el censo de César. Y ahí tiene que moverse otra vez. Vamos a Belén. Tercer reto, la masacre de los santos inocentes. Tiene que irse a Egipto. Y no simplemente eso. Cuando muere Herodes, que él regresa, se entera que el hijo de Herodes era peor que el padre. Entonces, ¿para qué estar metidos allí? Vámonos a otra área un poco más protegida. Cuarto reto. Y aún así, con cuatro retos, este hombre fue fiel. Este hombre fue digno de la confianza de Dios y digno de ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así lo vemos, como él no tiene agendas personales, como él no tiene planes oscuros e internos, no. Él simplemente quería hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y en esta fiesta de la Sagrada Familia, hermanas y hermanos, queremos que nuestras familias se hagan imitación a la Sagrada Familia de José, María y Jesús. Queremos que como hispanos veamos ese modelo de familia y que lo podamos imitar. Vean a San José. Que todos los padres de familia sean como San José. Castos, puros, buenos, respetuosos de la institución del matrimonio, considerados con sus esposas, ¿no? Que sean hombres de visión, que sean hombres que vayan más allá de las circunstancias, que no tengan agendas personales, que coloquen su ego a un lado para dar paso al bienestar de la familia. Que no permitan que nada ni nadie les quite a ellos la fuerza moral de poder ser cabeza y padre de una familia. Mis queridos esposos, mediten en la figura de San José, un hombre que fue digno, fíjate, de llevar en sus brazos al niño Dios, de cuidar a ese niñito Dios, de enseñarle a ser un hombrecito en el aspecto humano. ¡Qué maravilla, qué regalo! Hombre que me escuchas, mira a San José, imítalo. Confía en el Señor como San José. Y como San José, piensa que cuando Dios te pide algo, te lo pide por un bien mayor y te lo pide por tu bienestar. Deja a un lado todo lo que te amarre. Si tienes un vicio, deja ese vicio. Si tienes una relación ilícita, deja esa relación. Si estás haciendo una cosa que es criminal o indebida, déjalo, ¿ok? Y busca la ayuda necesaria si estás lidiando con problemas de alcoholismo o con problemas de drogas o con problemas de infidelidad. Busca ayuda. Ese es el reto, hombre, que me estás escuchando, para que puedas ser imitación de San José. Sé como San José y abandónate en el Señor. Cree que lo que Él te pide quizás sea fuerte, quizás sea duro, quizás sea grande, pero Él no te pide nada que tú no puedas hacer. Hombre latino que me escuchas, levántate en tu corazón y en tus pies y dile sí a Cristo, dile sí presente y conviértete en ese San José que todos esperamos. Y mientras, ¿qué tal si hacemos una pausa? Y pasaremos a cómo la mujer debe imitar a la Virgen María y cómo los hijos deben imitar al niño Dios.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa está pregrabado a favor de guardar sus llamadas hasta que regresemos al aire en vivo en 2 semanas. Regresamos después de esta pausa.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Bebiendo agua viva, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
El segundo orden de imitar a la familia es imitando a la Virgen María. Y esto es una llamada, esto es una invitación a todas ustedes, madres, cabezas de familia, que se miren en ese espejo. Yo sé que a veces decimos, ay, la Virgen pues es una dama muy grande, la Virgen es una mujer muy muy perfecta, la Virgen es... Y es cierto, es una gran mujer, es una gran dama, es la Madre de Dios y es la Madre nuestra. Pero también la Virgen está ahí para que la imitemos todos, pero de una forma especial, como mujer, tú te puedes identificar mejor con la Virgen María, ¿no? Y ya seas madre... cabeza de familia, ya seas soltera, ya seas una adolescente o una señora mayor, por virtud de ser mujer, puedes con mayor facilidad entrar en la espiritualidad de esta Virgen, de esta mujer, de María. Y hoy, en la fiesta de la familia, que va a ser mañana domingo, yo te pido, mujer, que imites a la Virgen, que te mires en ese espejo y que sepas que hay cualidades en la Virgen María que son dignas de ser imitadas. Por ejemplo, la Biblia dice que María recibía la visita de los Reyes Magos y lo guardaba todo en su corazón. Aquí vemos dos aspectos. Número uno, la sabiduría no se encontraba en la mente. En el tiempo de Jesús, la sabiduría verdadera no se encontraba en la cabeza, en la mente. Se encontraba en el corazón. Entonces, si quieres imitar a la Virgen, tienes que ser una mujer sabia. Y las mujeres que son sabias son mujeres que entienden cuándo tienen que hablar y cuándo tienen que callar. Cuando en un momento dado tienes que levantar la voz y señalar el problema. ¿Qué hizo la Virgen María durante las bodas de Caná? Habló y dijo, le dijo a Jesús, hay un problema, se acabó el vino. ¿Ves? Ella supo en ese momento hablar y hacerlo con propiedad. ¿Qué hizo la Virgen cuando el ángel le anuncia que va a tener un niño? Ella hace una pregunta muy justa. ¿Y cómo será posible si yo no conozco varón? O sea, hablar cuando hay que hablar, pero también callar, porque dice que lo guardaba todo en su corazón. O sea, que había momentos en que uno se tiene que callar por un bien mayor. Hay espacios en que tú tienes que evaluar, me toca hablar, no debo hablar. A eso se le llama sabiduría. Y de la sabiduría sale la prudencia. Y de ahí que imitar a la Virgen implica ser sabio, ser prudente. Imitar a la Virgen implica ser espiritual. Lo primero que hizo la Virgen después de los 40 días de haber tenido al niño Dios era presentarlo al templo. Como mujer, si imitas a la Virgen, tienes que ir a tu misa tus domingos, llueve, truene o relampaguee. Y si tienes tres niños, caramba, ¿cómo para irte de compras empaquetas a los niños si está haciendo frío? Pues ¿por qué no empaquetar a los niños y llevarlos a la iglesia si está haciendo frío? Me explico. Es importante que esa imitación, que esa Virgen, que esa imagen, a ti, mujer, de una forma especial, te hable y te ayude a adquirir cualidades necesarias que te permitirán ver la cara de Dios y que ayudarán a otros que te rodean también a acercarse más a Dios. Tercer punto. Jesús, el niño Dios. Jóvenes, hijos e hijas que me escuchan, imiten al niño Dios. Imítenlo. El niño Dios, por ejemplo, ¿verdad? Dice la Escritura que era obediente a sus padres y que creció en espíritu y en estatura, obedeciendo a sus padres. Niños, tienen que ser obedientes. A lo mejor ustedes no entienden a papá y a mamá, y eso está bien, porque son dos generaciones diferentes, eso es normal. Pero aún así, entienda o no entienda, me guste o no me guste, me dé frío o me dé calor, son tus padres y tienes que ser obedientes. Tienes que darle respeto. Si tú quieres ser imitación al niño Dios, si quieres ser como Jesucito, si quieres ser como este niño, la palabra hecha carne entre nosotros, tienes que ser obedientes, tienes que respetar, tienes que seguir instrucciones, tienes que amar hasta lo último. Y de esta manera vemos que la Sagrada Familia se convierte en un modelo para todos nosotros, especialmente para la familia hispana. Como la familia hispana, Jesús, María y José fueron emigrantes. Muchas familias hispanas lo son aquí en los Estados Unidos. Vean ese ejemplo. Y cuando adornen el arbolito o hagan su nacimiento, asegúrense que esas tres imágenes están ahí, bajo el árbol o en sus casas. Jesús, María y José. Y que la Sagrada Familia les bendiga, les proteja y les dé lo necesario para que ustedes y yo podamos imitarlos.
Muchísimas gracias, Padre, por esa reflexión tan hermosa. Bueno, vamos a continuar con este programa con otra tradición, Padre. Si nos puede dar una bendición sobre, you know, básicamente las llamadas que normalmente recibimos en esta porción del programa.
Claro, y mira, y esto es muy importante, Alejandro, porque yo siento que la gente se conecta de esta manera y, uh-huh. y que la gente recibe muchas bendiciones de esta forma. O sea, esto no es relajo, esto es de verdad.
Sí.
O sea, hay un poder en la oración que está dirigida a Dios por otras personas, por otras razones, pero como estamos conectados por el cuerpo de Cristo, es un poder y es una energía y es una presencia. Uh-huh. Y Dios hace milagros, ¿sabes? Y de aquí nos han llamado, tú lo sabes.
Oh, padre, una de, las cosas que se pierde nuestros radioescuchas, que no escuchan, son las llamadas que tomamos aquí, que sí, no es. Salen al aire. De personas, se les siente la necesidad, el dolor, uh-huh. La pérdida de so, hay mucho que... You know, tener esa habilidad de tener esa fe. Entonces, pero bueno, gracias a las palabras de usted, yo creo que esas personas se sienten un poco mejor.
Yo creo que
después
sí.
de escuchar sus oraciones creo y que sus sí. palabras.
Y todo es el poder de Dios. Eso uh-huh. no, eso no tiene que ver nada con uno. Uno es un mero instrumento, ¿verdad, uh-huh. Alejandro? Uh-huh. Y a veces somos instrumentos inútiles, ¿eh? Pero Dios también se vale de instrumentos uh-huh. inútiles y limitados como nosotros para hacerse presente. ¿Amén?
Amén.
Ándale. Así que vamos a hacer la oración por nuestro pueblo. Oremos. Hermana o hermano, coloque su radio, su manita cerca del radio. Si estás cargando tu radio portátil en tu bolsillo, coloca la mano sobre ese radio, ese bolsillo. Si no puedes acercarte a él porque estás en el trabajo o porque estás en una cama, coloca tu corazón sobre la radio. Y decimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos diste a tu Hijo, a tu palabra, y le encarnaste en el sacratísimo vientre de la Virgen, para que bajo la protección de San José creciera en estatura y en sabiduría, escucha nuestra oración. Y en esta mañana primeramente te pedimos por todas las familias hispanas, Señor. Bendice a esos padres, esos papás que sean imitación de San José. Bendice a todas las mamás que sean imitación de la Virgen. Y bendice a esos niños que puedan imitar al niño Dios, a Jesucito. Te pedimos, Señor, por los matrimonios, para que se busquen en unión, se sean fieles el uno al otro y se acompañen hasta la última hora en que les toque ir a Dios. Te pedimos por los jóvenes, Señor, esta juventud, enciende el corazón de estos jóvenes, para que le digan no a todo lo malo y digan sí a tu plan, a tu voluntad. Te digan sí a ti, Cristo. Te pedimos en esta Navidad por nuestros inmigrantes, Señor, nuestros indocumentados. Toca el corazón de este gobierno y que ese corazón de piedra se deshaga y sea sustituido por un corazón de músculo, de sangre, un corazón vivo, para que puedan crear leyes que favorezcan a nuestros indocumentados. Te pedimos, Señor, por nuestros enfermos, todas aquellas personas que tienen una enfermedad física, moral, emocional, espiritual. Envía tu espíritu de sanación, Señor, a través de estas ondas de radio. Toca esos cuerpos y que seas tú el doctor por excelencia, Señor, que nos des una esperanza más de sanación. Te pedimos por nuestros muertos, que en esta Navidad están sentados allí en el cielo, celebrando Navidad con el mismo niño Dios, para que ellos descansen en paz. Te pedimos por los presos, Señor, aquellos hombres y mujeres que por razones de la vida y quizás por decisiones pobres estén en la cárcel, para que no los abandonemos, para que le llevemos tu palabra, tu devoción, Señor, para que le llevemos tu amor, y también para que los acompañemos y puedan salir de ese tranco, de ese percance. Y por todas aquellas personas que están institucionalizadas, por todos ellos, Señor, dale luz, dale sanación, dale alegría. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Bueno, Padre, queríamos tomar estos últimos cuantos minutos de que nos queda en el programa para hacer una reflexión sobre todas las cosas que han pasado en este último año, el año 2007. Han ocurrido muchas celebraciones, muchas graduaciones, cosas buenas, cosas malas. Nomás una pregunta general, Padre. De todas las cosas que han sucedido este año, que son algunas reflexiones, cosas principales que le ocurren, que le resaltan a usted.
Sí, mira, para mí siempre la despedida de año es, a mí como a la gran mayoría de las personas, como que nos mueve a reflexionar. No sé si te pasa lo mismo, ¿verdad?
Oh, sí, sí, sí.
Tú sabes, uno o dos días antes, y a veces en el mismo momento, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos haciendo el conteo, uh-huh, uno piensa, wow, este año estuvo bonito, o estuvo fuerte, o estuvo, ¿verdad?, terrible, lo que sea. Uno cae en esa reflexión. Y este año para mí fue muy lleno de muchas cosas maravillosas y de ciertos retos también. Por ejemplo, en el plano personal, el año pasado, pues en enero del año pasado, estuve un poquito enfermo, tú sabes. Uh-huh, uh-huh. Y siempre pues me recuerdo que la enfermedad es un recordatorio de que somos mortales.
Sí.
Y de que a pesar de que todos somos importantes, nadie es indispensable. Uh-huh. El único indispensable es Dios. Así que eso en el plano personal. También tuve la oportunidad de apoyar a uno de los padrecitos recién ordenados y fui a México, a Monterrey.
Ah, sí.
En su primera misa, el padre Eduardo. Uh-huh. ¿No? Eso fue muy bonito también, mucho, mucho gusto. Varios momentos, como por ejemplo la conferencia carismática, pues eso para a mí me llena muchísimo y son momentos de gracia increíble, tanto la conferencia como la convención. Y, uh-huh, y desde hace, yo te diría que desde hace como 6 años que me invitan para las dos, ¿no? Uh-huh. Apoyar la causa, inclusive antes de ser director. Este año he visitado como que más iglesias. Oye, cuando se abrió el Ministerio Hispano en la iglesia de San Víctor, uh-huh, wow, eso también, el ir allá, el apoyarlos, muy hermoso, muy lindo. Eso a mí me llena mucho de vida. Tuvimos la noche de gala,
sí,
¿no? Y eso, esa fiesta pues reafirma tanto.
Fue número...
La número 9. Así que
ahora
para el año que viene, estamos hablando dos días más, un día más, para el año que viene va a ser en el 2008 y va a ser el 10º aniversario. Así que pendientes radio escuchas, vengan, no tienes que hacerlo a través de una parroquia, puedes venir por tu propia cuenta y con, uh-huh, tus amistades y apoyar la causa, ¿no?, del Ministerio Hispano. Así que los veo en julio del 2008 en Noche de Gala.
No tiene una fecha.
Sí, tenemos la fecha, tengo, uh-huh, entendido que es el tercer o el cuarto viernes. Mira, para ser más concisos, la noche de gala de este año será el viernes 25 de julio, ¿verdad? Viernes 25 de julio en el Hilton Towers, en el mismo lugar donde siempre lo celebramos. Bueno, otra cosa que me llamó la atención y que me llenó tanto, Alejandro, fue la visita del arzobispo de San Juan. Eso mí fue un detalle tan grande. Que don Roberto González haya podido estar con nosotros, con todos los latinos, con la comunidad hispana y con la comunidad boricua, ciertamente.
O sea,
fue una reafirmación del catolicismo entre los boricuas. Y el mensaje de él, que me tocó mucho, fue, la misa se llevó a cabo ese viernes en Maternity BBM, ¿no? Uh-huh. En la avenida Norte Avenue. Y una de las cosas que nos dijo a los puertorriqueños en particular era, boricuas, ustedes tienen que recordar sus raíces. Fue lo primero. Nunca, uh-huh, olviden sus raíces. Y sus raíces son puertorriqueñas y católicas. All right. Segundo, nos dice, ustedes tienen que darle voz a los que no la tienen. Fíjate. Y dice, y si hay un grupo que tiene que envolverse con la cuestión de la reforma, ¿no?, para los inmigrantes, tiene que ser los puertorriqueños, porque cuando hacen 50 años vinimos a este país, dice él, nos trataron como si fuéramos ilegales. Uh-huh. Y aunque todos los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, eso lo sabe todo el mundo, o sea, naces en la isla o naces aquí, eres americano en ese sentido, ¿no?, de ciudadanía. Aunque lo éramos hace 50 años, nos trataron como inmigrantes, sí. ¿Ves? Y como uno sabe en carne propia cómo se siente, con más razón hay que abogar por los inmigrantes y por los indocumentados. Lo único que lo vamos a hacer como ciudadanos americanos. ¿Ah?
Exactamente.
Porque hay voz y uh-huh. hay voto y se puede. Y ese fue el mensaje de él. Uh-huh. Puertorriqueños, apoyen esta reforma migratoria, porque ustedes lo vivieron en carne viva. Ahora hay que ser por otros. Y esa visita pues fue muy 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 especial para mí.
Y también para el arzobispo, se sorprendió.
Él se
¿verdad?
Sorprendió porque tengo entendido que él había ido a otras comunidades, a otras diócesis, y el recibimiento pues fue de otro carácter, ¿no? Uh-huh. Mucho más sencillo. Sí, ciertamente lo recibían y demás. Pero, por ejemplo, cuando él vino aquí a Chicago, nos aseguramos, nosotros aquí, de que, por ejemplo, tuviera una audiencia con el cardenal, de que la Cámara de Comercio le diera un almuerzo, de que los medios de comunicación le entrevistaran, de que la misa en Maternity BBM, con todo bombo y platillo y recepción después, al próximo día un desayuno en su honor de 500 personas. ¿No? Entonces, él no se esperaba nada de esto. Y se fue contentísimo diciendo, Dios mío, pero ustedes están bien organizados.
Sí.
Y es que esto es así, mis respetos. Aquí el Ministerio Hispano, pues, ¿verdad? El pueblo se organiza y tenemos un ministerio muy organizado en todas las parroquias, en la gran mayoría de ellas, donde hay presencia hispana, pues hay un empuje, hay una vitalidad, hay, tú sabes, una energía. Uh-huh. Y él se dio cuenta de eso.
Ya.
Y se fue muy contento y muy halagado. Así que, y ahora, en el mes de enero, el comité que organizó se va a reunir para decidir si queremos hacer una actividad arquidiocesana en nombre de la Virgen de la Providencia anual.
Ah, qué bien.
Así que
qué
imagínate.
Sobró la energía, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Y no, y que fue un momento de gracia. Volvemos uh-huh. a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un momento de gracia, hay que disfrutarlo y prepararse, porque entonces las fuerzas del enemigo quieren meter la colita. Uh-huh. Tú sabes.
Uh-huh. Sí.
Así que eso para mí fue muy, muy especial. Y por último, la presencia de tantas personas en mi vida, Alejandro, tantos amigos, tantas amigas, personas que creen en uno, en el ministerio, uh-huh. personas que colaboran, que te apoyan de diferentes maneras, ¿no? Eso para mí es una de las bendiciones, y yo me llevo eso conmigo, ¿no? Una de las bendiciones de este año, la manera en que los amigos y el pueblo en general ha apoyado todo lo que se hace en el nombre del Señor.
Exactamente. Y padre, regresando a uno de los puntos que hizo el arzobispo, y eso es el inmigrante y todo lo que se ha hecho de parte de los sacerdotes para los inmigrantes, para la justicia,
claro.
Y todos los esfuerzos que se han hecho durante este año entero, empezando con la posada del año pasado.
Correcto.
Y siguiendo con todas las actividades cuaresmales.
Correcto.
Y sigue, ¿verdad? Hace esta última semana también hubo una conferencia de prensa celebrando el Día del Inmigrante, parece que fue.
Así fue, cayó mundial. En el Día del Inmigrante Mundial. Uh-huh. Y ciertamente, o sea, eso es uno de los productos del esfuerzo arquidiocesano por parte de los sacerdotes y por parte de los religiosos y religiosas, ¿no? Uh-huh. Que también formaron su grupo. Fíjate,
sí.
Qué bien, qué lindo. Y sí. El sacerdote católico en su mayoría está comprometido a esta reforma, comprometido a los inmigrantes y comprometido a hacer justicia por un pueblo que necesita ser reafirmado, que necesita recibir de este país pues justicia. Entonces, en eso, pues, se han hecho actividades de naturaleza religiosa, se han hecho actividades civiles, se están haciendo unos centros para nuestros uh-huh. inmigrantes, ¿no? De información y de recursos. Se han hecho, creo que son 4 o 5 centros pilotos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Centros católicos para el inmigrante, donde nuevamente fue una creación de los sacerdotes por la justicia sí. y por la paz. Las ruedas de prensa. O sea, cada vez que se hace una rueda de prensa, la prensa cubre esa información y yeah. cubre lo que se está haciendo. Así que no se está perdiendo el tiempo, se uh-huh. está haciendo una opción clara e intencional por nuestros inmigrantes e indocumentados.
Y por cierto, le vamos a dar seguimiento en el periódico católico sobre esos centros de información para que todo mundo lea sobre los esfuerzos que están haciendo y toda la información que está disponible para que los inmigrantes sepan qué derechos tienen ellos.
Así es.
Aquí.
Así uh-huh. es. Otra cosa es que se han creado como unos panfletos pequeños uh-huh. con los derechos de los inmigrantes. Uh-huh. Fíjate, eso también lo crearon los sacerdotes por la justicia de los inmigrantes. Son como unos, conoce tus derechos, ¿no? Uh-huh. Y es un panfletito, un par de páginas, y que te explica y que te orienta y que te dice, en caso de una redada, qué tienes que hacer y qué tienes que decir, qué tienes que contestar. Porque los inmigrantes también tienen derechos en estos países. Así que, a estar pendiente, hermana y hermano que me escuchas. Mira, decimos que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Ok? Así que no se me duerman y comuníquense y contáctense con este programa. Lean el Chicago Católico, vean las noticias. Hay que conectarse. Uh-huh. Hay que estar al día con todo esto. Porque si no, después viene el ay bendito. Entonces, uh-huh. ay bendito, uh-huh. si yo hubiera sabido. No. No hay necesidad. Pero otra cosa, Alejandro, uh-huh. que este año dejó como un legado fue el video del VIH-SIDA, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Que salió en el mes pasado. Fue este mes, a principios de este mes. De diciembre, donde hicimos un video sobre lo que el VIH-SIDA representa, ¿no? Y la Arquidiócesis de Chicago, adjunto con la Oficina de Caridades Católicas, la Oficina de Comunicaciones Hispanas y la Oficina del Ministerio Hispano montaron este video sobre cómo contestar a esta plaga uh-huh. y cómo tratar con amor y con caridad. Y este video se va a distribuir pronto en las parroquias.
Sí.
Así que de aquí un mes a mes y medio, pregúntenle al párroco, ¿tiene usted el video? Enséñelo al pueblo, caramba, ¿no? Para que entonces todo el mundo se informe y estemos en el mismo nivel.
Sí, y lo pueden leer en la próxima edición del Chicago Católico.
Exactamente.
So, okay. Pues bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
De lo
muchísimas
bueno se da
más gracias por estar aquí con nosotros hoy día y ustedes también, Radio Escuchas, por acompañarnos. Y bueno,
gracias. Alejandro, te quiero decir que a ti especialmente, muchas gracias, Alejandro. Porque ustedes no saben, pero este hombrecito es un santo varón. Este hombrecito me tolera lo que ustedes no se imaginan, oye. Siempre estoy corriendo tarde para escribir esto, para hacer lo otro. Y este santo varón camina conmigo de una manera. Así que a ti, Alejandro, que Dios Todopoderoso te proteja. Proteja a tu querida esposa, a tus nenas, ¿verdad? Y a tu familia y pa'lante. Y que Dios nos conceda otro año más.
Otro año más.
¿Verdad que
ahí
sí?
Le damos duro.
De alegría para mí y de pesadilla para ti, caramba, que es el que está.
No,
pero eres muy bueno y una gran alegría. Un gran gusto, Alejandro.
Gracias. Igualmente, padre.
Bendito Dios.
Bueno, entonces, eso es todo. Y pues, que pasen un feliz fin de año.
Así es.
Con sus familias.
Con sus familias y a pasarla bien, con buena música, alegría, familiares, buena comida, ¿verdad? Mm-hmm. Y a recibir el año nuevo. Y que Dios nos dé muchos años de unión. Quizás a través de este programa, quizás a través del ministerio, quizás a través de los retiros, lo que sea. Que nos unamos más y que algún día nos veamos en el cielo.
Que Dios los bendiga a todos ustedes.
Chao. Chao.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website
at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tu.